tengo la visita prometida, pero no di el nombre para por las dudas, porque como sé que es una persona muy ocupada, que lleva agenda, que lleva compromisos de muchos años, él se llama Juan Carlos Pérez. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Gracias.
Perdón que te tutee, pero yo a esta altura de mi vida, los muchos protocolos los he dejado del costado. Con todo el respeto que tengo.
No me gusta, así que adelante.
Bueno, gracias. Bienvenido a la mañana de la radio. Espero que sea la primera vez y que haya otras. A ver, acá están las cosas técnicas. ¿Estoy bien? Sí, perfecto. Esto para mí es un compromiso, un desafío, porque al no ser oriunda de Carmen de Areco, me chiflan algunas cosas que tienen que ver con lo que implica la vida de Carmen de Areco. Y a mí un pajarito me contó que tu empresa hace 60 años que se formó, que este año cumple 60 años, que no es poca cosa.
Bueno, sí, fue en 1963 que llegué a Carmen de Areco con 18 años. Vengo de un pueblo que hoy desapareció, un pueblito, que mi padre tenía un almacén de ramos generales. Hoy ese pueblo ha desaparecido, pero mis raíces son esas. Y bueno,
¿qué pueblito, Juan Carlos?
Los Ángeles. Y por eso...
Ah, me suena, Angelito. Sí. Ah, míralo, no, claro, no tiene abuela el caballero, un angelito. Los Ángeles, sí, me suena. ¿Y dónde queda eso?
Está a 37 kilómetros de aquí, Ruta 7, es el camino que cruza Rawson, cruza la Ruta 7... Y Los Ángeles está a 5 kilómetros por ese camino, y de Salto, Los Ángeles está 18, 20 kilómetros.
Ajá, para el lado del Salto entonces. Y vos decís que ya no está ese pueblito.
¿Cómo?
No está más.
Bueno, no es que no esté más. Han quedado algunas casas. No sé, hoy creo que son 30. Que hay 30 personas viviendo.
¿Naciste ahí? No.
No.
¿Dónde naciste?
Nací en Buenos Aires.
¿En qué lugar?
Mataderos, por ahí. Ajá. Pero fue... Mi padre trabajó en fábrica argentina de alpargatas, pero estuvo solamente un año en Buenos Aires y ya después... se instaló en Los Ángeles, él de oficio alambrador, y después entró en la cuadrilla del ferrocarril, lo que le llamaban los catangos, y luego de un tiempo, habrán pasado 2 o 3 años, puso un almacén muy chico, de muy abajo, y bueno, al último ya, mientras se mantuvo el ferrocarril andando, era un pueblo netamente ferroviario, o sea, los habitantes prácticamente un 80 o 90% ferroviarios.
Como muchos lugares, qué lástima esto se ha perdido.
Sí, si recorres el país, sí, te encontrás con estaciones muy parecidas. Algunas se mantuvieron, como acá tenés el ejemplo muy cerca de Goín, que era un pueblo exactamente igual que Los Ángeles. Y bueno, pero hoy se ha sabido manejar, y se mantiene el pueblo, e incluso están edificando, están trayendo turismo, cosa que me parece bárbaro.
Claro, se reinventa todo, ¿no?, en esta vida, todo se...
Y se van adaptando a los tiempos.
Tal cual.
Y bueno, la oportunidad de que estemos ahora con una autopista y la... gente de Buenos Aires en un ratito está acá, sí. Lo que quiere es tranquilidad.
Exacto.
Entonces, bueno, se buscan estos pueblos.
Juan Carlos, ¿cuándo comenzaste con esto que hoy es una empresa y que lleva 60 años en pie? ¿Cómo fue tu origen?
Mi origen, yo hice reparaciones de máquinas agrícolas durante casi 15 años. Pero en esos 15 años yo de a poco iba fabricando lo que me traían para reparar, o sea, el croquis, el plano.
¿Estudiaste algo que tenga que ver con eso o sí. Fue totalmente...?
No. Tengo los 3 años de un colegio que en ese momento era Escuela Fábricas, la denominación del colegio.
¿A dónde fue eso?
En Lincoln.
Ajá.
En un internado, porque mi padre no tenía para que yo fuera a algo privado, así que ese era un internado donde había chicos tanto sea de Chubú como del Chaco, o sea, tengo compañeros
de distintos lugares del país.
Sí, y sobre todo los lugares más lejanos, digamos, porque también, o sea, ahí en ese colegio te daban de comer, te daban la ropa, te daban todo, tenías que estudiar. Lo que te tenías que adaptar a la disciplina, que era una disciplina tipo militar, donde podías salir los sábados a la tarde un rato, tenías un horario, los domingos a la mañana podías salir de las 10 de la mañana a las 12, que se almorzaba, y después de las 2 de la tarde hasta las 7, las 8 de la noche.
Ese era el horario que tenían libre, o sea, no podían volver a casa. ¿Con qué frecuencia volvías a tu casa?
Bueno, a mi casa yo llegaba cuando venían las vacaciones de invierno, y si no, cuando un feriado largo, que en aquel entonces el único feriado largo que había era el que viene hoy.
Semana Santa. Semana Santa.
Semana Santa, exacto. Ajá. Así que bueno. Y después, lógicamente, para las vacaciones ya de verano venía. Si no, viajar de Lincoln a Los Ángeles era
sí, en esa época,
casi un día, porque de Junín a Lincoln era camino de tierra, de arena, tierra, ¿no? Y el colectivo tardaba como 4 o 5 horas y después tenías que esperar 1 o 2 horas el colectivo que hacía en aquel entonces era la Florida. Y bueno, y después hacerme los 5 kilómetros a pata hasta llegar a Los Ángeles.
¿5 a pie? ¿5 kilómetros a pie?
A pie hasta llegar a Los Ángeles, porque el colectivo me dejaba en la ruta.
Estamos hablando con Juan Carlos Pérez, el titular de Tecnologías Pérez. Digo, lo estoy diciendo bien, ¿no? Estoy diciendo porque viste que la gente está de repente escuchando la radio. A mí me molesta cuando de repente nadie dice quién está hablando. Y es importante que la gente sepa que sos vos el que está contando una parte de tu historia que realmente a mí me encanta. Así que recorrías a pie los 5 kilómetros que te alejaban desde donde te dejaba el micro. ¿Y qué edad en ese momento tenías?
Y tendría 15 años.
15 años.
O sea, menos, porque yo salí de el colegio primario y fui allá a estudiar allá. O sea, que en el primer año y tendría 13 años. Yo me recibí a los 16, o sea que...
¿Cuando te recibiste, qué hiciste?
Estuve trabajando en una tornería para hacer experiencia en Salto.
Ajá.
Bueno, mi padre me compró una moto usada, iba y venía todos los días. Y trabajé 4 o 5 meses donde hice algo de experiencia. ya tenía bastante experiencia del colegio, porque en el colegio
se trabajaba además de estudiar y de hacer, claro, era práctica.
No, porque vos tenías lo que es el taller después del aula, o sea que a la mañana tenías tecnología y a la tarde tenías taller, o sea que donde. Y por suerte tuve muy, pero muy buenos maestros de taller, que bueno, donde te enseñaban realmente a trabajar, a ser responsable.
Te enseñaban un montón de cosas que no tenían estrictamente que ver con la técnica o la teoría de lo que se enseñaba en el colegio.
No. Mira, yo siempre digo, ahí nos hicieron hombre a los 13 años, porque aprendiste a convivir con gente, con los compañeros. Éramos 220, 250, así que bueno, tenías que aprender a convivir cosas elementales que hoy, no sé, pero si, hoy, el año pasado fui al colegio porque todos los años se hace el tercer sábado de noviembre, se hace un encuentro de alumnos y bueno, ahí cuando se cumplen cada 10 años te entregan una medalla, un presente y te hacen un reportaje de dónde estás ubicado, cómo te está yendo en la vida.
¿Era lo que vos querías eso? ¿Te gustaba eso o fue la opción que tus padres encontraron para que vos pudieras avanzar y estudiar? Porque en ese momento fue una prioridad, en mi caso también, la prioridad de mi papá era que nosotros estudiáramos, ¿no?
Bueno, me mandaron a estudiar y a hacer tornería. Ellos querían que fuera tornería. Pero ellos nunca habían visto un torno. Y tuve la suerte de encontrarme con algo que me gustó mucho. Y bueno, es mi pasión hoy estar trabajando en algo que me gusta.
¿En ese momento sentías que te gustaba o no? ¿No te acordás?
Sí.
¿Sí? Ah, sí. Qué bueno que sí, encima te gustaba, porque no siempre sucede eso, ¿eh? A veces a uno le mandan a hacer algo porque es lo mejor que a ellos se les ocurre para uno y a veces no es. Pero evidentemente lo plasmaste en tu vida, evidentemente es lo que te gusta.
Sí, sí, qué fue lindo. La suerte de encontrarme con lo que a mí me gustaba. Si bien yo cuando tenía 7, 8 años siempre iba a una herrería que estaba a 2 cuadras del almacén y el herrero me facilitaba cosas que yo y me hacía los autitos
para tirarlo
con el hilo. Así que, no, eso fue.
Qué lindo ese recuerdo que tenés. Qué lindo, me gusta.
Olvidarse de las raíces, yo creo que es desgraciado, porque no recordar las raíces es no reconocer tu vida, cómo fueron tus principios.
Coincido totalmente con eso. No recordar tu raíz es no reconocerte como el ser que sos. Realmente lo coincido totalmente, sí. Es importante saber de dónde viene uno para poder saber a dónde quiere ir.
Sí, sin embargo hay gente que reniega de sus raíces. Yo no soy una persona así.
Está bien, habla muy bien, me gusta. Con todo respeto, halago ese punto tuyo. Realmente me parece muy bueno. Cuando viniste a Carmen de Areco, ¿Cómo fue? ¿En qué momento viniste?
Yo llegué a Carmen de Areco porque mi casa, o sea, el almacén, iba una familia de acá, de Carmen de Areco, a llevarnos el vino, las gaseosas, hacían el reparto de todo lo que era bebida, que es la familia Giacone. Y con ellos mi padre tenía mucha amistad, y cuando se enteraron de que mi padre me había comprado el torno, me dice, ¿dónde te vas a instalar? Venite a Carmen de Areco. Y bueno, esa familia me acogió porque, bueno, 18 años, y llegar a un pueblo así y no conoces a nadie es difícil. Pero bueno, y el primer año, cuando yo llegué a Carmen de Areco estaba rodeado de tambos y las estancias, no había prácticamente máquinas agrícolas, era toda hacienda. Lo que sí estaba en aquel momento era Olicap, que después cerró, que algo de trabajos había a raíz de los camiones que viajaban para ellos. Pero bueno, después vino el momento de que una vaca valía menos que un par de zapatos. Entonces las estancias comenzaron a sembrar. Y ahí fue a donde empezaron a entrar las maquinarias agrícolas.
¿Qué vueltas tiene la vida y qué situaciones que a veces parecen adversas y de repente de algo, de un infortunio, todo infortunio esconde alguna ventaja, ¿no? Hay una canción que dice así, una canción de Serrat, y de esta situación desagradable o adversa para algunos se convirtió en una ventaja o una oportunidad para tu vida, porque de repente te encontraste con la posibilidad de emplear tu torno, el que te había regalado tu papá.
Claro, eso fue lo que hizo que los que en aquella época estaba Macaluzzi, hoy no está entre nosotros, me refiero a los torneros, y Gordillo recién comenzaba también, así que había trabajo para todos. Y yo, y en este momento digo que si tenés ganas de trabajar y te adaptás a qué es lo que hay que hacer en el país, tenemos un país muy rico, y creo que sigue habiendo oportunidades.
Sí, seguro, hay que encontrarlas. Lo que pasa es que todo se renueva y a veces hay gente que está preparada para una cosa y surge otra oportunidad de otra. Entonces, la juventud hoy está ayornándose, ¿no? a la agilidad de los cambios.
Sí, hoy en el país tenés Vaca Muerta, que no se le da la trascendencia que tiene, pero y después el tema del litio, los salares que tenemos son uno de los más grandes del mundo. Yo creo que es el tercer salar del mundo donde se puede extraer litio, y bueno, eso no sale solo, hay que hacer las máquinas, hay que mantener la maquinaria, y todos los días salen trabajos nuevos.
Uh-huh. Yo me gustaría que me cuentes un poquito más de tu vida. Cuando viniste tenías 18 años y estabas con un torno y empezaste a tener la oportunidad por estos cambios que hubo en la economía del país a poder reparar vehículos, ¿no? ¿Y cómo fue que de repente empezaste a reproducir o a hacer maquinaria de acuerdo a lo que ibas reparando?
Nosotros, la especialidad nuestra es hacer repuestos. Y yo al hacer reparaciones me daba el conocimiento de qué piezas se rompían. Entonces esa pieza yo hacía el plano y cuando tenía momentos libres hacía el modelo o ya hacía el repuesto si era un eje, hacía el eje y cuando yo sabía de que un eje soldado no iba a aguantar lo que aguanta un eje nuevo, entonces yo sabía que podía pasar un año pero que iban a venir otra vez con el eje, entonces ya tenía la solución, le vendía el eje nuevo y de a poco fui incrementando. Eso lo hacía con el torno, pero en forma manual, el torno paralelo. Después, a medida que fui incrementando la producción y variando la cantidad de piezas, incorporé los hidrocopiadores al torno paralelo. Luego vino el control numérico, el torno a control numérico. Hasta que no estuve seguro de que iba a haber un respaldo para atenderme esa máquina si pasan cosas, a veces hay una falla electrónica y no la podés resolver. Si una falla mecánica, por lo general la resolvemos nosotros, pero si no, cuando es electrónica ya tienen que venir los ingenieros de cada máquina que hemos comprado, depende de la marca, tiene su representante en Argentina. Y así fue como fui avanzando en las máquinas cada día más modernas, primero con máquinas de dos ejes, hoy son máquinas de cinco ejes que ya te largan la pieza terminada. Antes con la máquina de dos ejes, tenemos máquinas de dos ejes, pero no te largan la pieza terminada, siempre terminan el centro de mecanizado para hacerle el chavetero, para hacer el fresado, para hacer la estría. O sea,
impensado en el momento que tuviste tu primer torno, ¿no? Toda esta tecnología que hoy te entrega la pieza terminada, una cosa maravillosa.
Bueno, siempre fui fanático de los avances, eso me fue una pasión, o sea, la exposición que iba me vinculaba con la gente que traía las novedades al país. Y bueno, después viajé, tuve la suerte de poder ir a Alemania, a Japón, y donde fui invitado por la gente, los representantes de acá del país. O sea, bueno.
Un honor, qué lindo, te felicito por eso, ¿eh? Qué lindo, qué referente.
Lo que pasa es que hoy una máquina de esa es muy costosa. No te voy a decir cuánto vale.
No, pero todo tiene que ver con el contexto y con lo que se hace, ¿no? O sea, no importa el número, importa que realmente es algo que tiene que ver con el trabajo que haces y con los vehículos a donde se utiliza.
Y hace 20 años salí al mundo cuando era el 1-1 y todos decían que estábamos caros. Yo salí a exportar. Y me fue muy bien.
¿Hoy estás exportando?
Hoy estamos exportando más del 35-40% de la producción.
¡Qué bueno!
Y estamos presentes en casi todo el mundo agrícola, digamos, empezando por Australia, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Bolivia, y después Alemania, España. Me voy a olvidar de unos cuantos.
Sí, no importa, pero te felicito en nombre de mí y en nombre de toda la gente que está, bueno, la gente de Carmen de Areco. Juan Carlos Pérez es nuestro invitado hoy. Es una especie de humilde homenaje que FM del Sol quiere hacerte por los 60 años transcurridos con tu empresa, cosa que en un país como el nuestro, con tantas fluctuaciones, mira qué elegante que soy, fluctuaciones digo, me gusta el eufemismo, con tantas fluctuaciones que hemos tenido, que una empresa siga en pie después de 60 años, creo que es, no sé, a lo mejor es un poco de magia también. te felicito.
Es que yo no estoy solo. Los logros no son míos solos, son de la familia, son de los empleados y la familia de los empleados, porque son muchas horas las que se trabajan, y bueno, y el cliente que supo apreciar la calidad que le estamos entregando. O sea, hoy tengo clientes que ya son los nietos de mis primeros clientes. O sea, hay una trayectoria bastante linda.
Una trayectoria extensa y regada de muchísimos éxitos, muchísimos momentos que no habrán sido totalmente positivos seguramente, pero que evidentemente los han sorteado. Me gusta el reconocimiento que hiciste, tengo que decirlo, me llegó muy profundo, porque alguien que reconoce su entorno y sus empleados es muy buen detalle para todas las personas que suman. Yo que he estado empleada en una empresa en su momento, es muy gratificante saber que la persona que está a cargo reconoce el trabajo de sus empleados. Me encantó.
Es que solo si querés avanzar en la vida, no se puede. Solo vas a llegar a un techo y vas a quedar ahí. Porque en esto, en la producción, siempre dependés de tus empleados, que ya son parte de la familia, porque Carmen de Areco es una ciudad chica y nos encontramos en el súper, nos encontramos en el club, nos encontramos cerca siempre. O sea, ya es una familia.
Sí, totalmente. Sí.
Y bueno. Y
¿tu familia cómo está conformada, Juan Carlos?
¿Cómo?
¿Tu familia cómo está conformada?
Bueno, mi familia es mi esposa y tres hijos, tres varones.
Tres varones, mira vos.
Hoy está Juan Pablo, que está a cargo de lo que es la fabricación, y Hernán con lo que es administrativamente. Bueno, y Matías, que tiene su, es un chico discapacitado, pero bueno, nos ayuda estando en un instituto donde él pidió de ir, donde hoy se siente muy bien, así que también colabora.
Obviamente, desde el afecto, el cariño, por supuesto, todo suma en la vida.
Exacto.
Juan Carlos, ¿qué te gustaría expresar para todas estas generaciones que empiezan ahora? ¿Qué te gustaría decir como mensaje antes de despedirnos?
Como mensaje, yo cuando vine tenía, ya te dije, 18 años. Uh-huh. Y yo era de la barra de amigos que cuando salíamos los sábados había Arco Juri, hoy está en Buenos Aires, y me dice, ¿por qué no me tomás a Víctor? Que no lo puedo domar, es muy vago. Que y bueno.
¿Estará escuchando?
No, sí, él lo reconoce. Y todavía nos encontramos en una inauguración que hizo Julio de su nuevo local, y recuerda las primeras palabras que yo le dije así de frente. Bueno, de acá te vas a llevar lo que nadie te va a poder quitar, que es lo que vas a aprender. Si vos lo entendés, vas a durar conmigo. Si no lo entendés, mañana o pasado, te digo, mira, no vengas más. Ese fue la reflexión donde nos topamos. Pero a la nueva generación de hoy, quizás yo no sea la persona indicada para aconsejarlos. Pero mi primera impresión es de que tienen que estudiar. Tienen que estudiar y quedarse en el país. No puede ser que se vayan. No puede ser de que gastemos, el país gasta.
Sí, que invierte, por supuesto.
Para formarlos. Uh-huh. Y cuando se forman, lo primero que piensan es irse porque acá no hay posibilidades. Sí las hay. Hay que lucharlas. No es. Esas posibilidades hay que buscarlas, hay que insistir. No es que vienen solas. Si van a otro lado y van a lavar copas. Es por ahí hay profesionales que se van, pero ya con una formación hecha acá, que los mandan las empresas multinacionales ya con el trabajo, pero el que va a la deriva es muy difícil integrarse en las sociedades porque son muy distintas. Y así como se van, vuelven a veces, vuelven fracasados. Si el país siempre da oportunidades, por más que los tiempos son difíciles, donde no acompañan en las políticas. Y eso no es nuevo de ahora, sino que hace 40 o 50 años que las políticas no acompañan en aprovechar lo rico que es el país. Pero en algún momento irá a cambiar.
Seguramente que sí, y si no cambia, lo importante es que tengamos esta conciencia, esto que estás reflexionando vos, hacia las personas más jóvenes que estudien, que se preparen, que se queden y que la remen acá. Realmente me encantó, Juan Carlos. Juan Carlos Pérez es nuestro invitado de hoy. Espero que esta sea la primera, que vengas a otro momento también. Te sacamos de tu trabajo y te agradecemos este tiempo que nos has regalado, porque sabemos que, bueno, que te estás comprometido con tu empresa y que, bueno, este es un horario laboral, cosa que nos halaga y te agradecemos profundamente, Juan Carlos.
Yo tengo que agradecerles a ustedes por poderme comunicar con la sociedad de Carmen de Areco. Me agrada muchísimo de poder transmitir lo poco que yo les puedo transmitir.
No, nada de poco. Son 60 años de una empresa en pie, que no es realmente muy, muy importante para la sociedad de Carmen de Areco, es un orgullo, y para el país también, por supuesto, porque hay muchas empresas que sabemos positivamente que han caído a lo largo de todos los años con distintos tipos de crisis, entre comillas. Así que realmente para mí es un honor tenerte acá como representante de esa empresa y como representante de Carmen de Areco. Así que millones de gracias, Juan Carlos.
Gracias a ustedes y a los oyentes, que tengan un muy buen día.
Gracias. Con nosotros, Juan Carlos Pérez, titular de Tecnologías Pérez, de Carmen de Areco.